le cuento muy sinópticamente, de una manera muy corta, digamos, conozco la dificultad con los tiempos en la radio. A comienzos de la década del 70 se impulsó la creación de lo que se llaman modelos globales, o sea, modelos que, utilizando computadoras, conectaban diversos aspectos de interés para la dinámica mundial. La alimentación, la producción industrial, la contaminación, el aumento poblacional, etcétera. Uno de esos modelos se generó en el Instituto Tecnológico Massachusetts, y ese modelo, que se llamaba Mundo 3, en inglés World 3, ese modelo tenía predicciones muy serias con respecto al futuro de la humanidad. Concretamente, predecía que el aumento poblacional y del consumo iban a presionar sobre los recursos naturales y el ecosistema, y que eso iba a provocar una catastrófica detención. Eso se publicó a comienzos de los 70, 71, 72, y que solamente el control de la natalidad y la paralización del crecimiento económico podían llevar a un estado de equilibrio. Esas eran las predicciones del modelo del MIT. Ahora, claro, eso tenía importantes implicancias y muy serias para los países del tercer mundo, que eran del orden de 2/3 de la población mundial, ya que si se paralizaba el crecimiento económico, no iban a tener posibilidades de salir de la situación de pobreza y de escasez que sufrían. Entonces, naturalmente, las predicciones de este modelo, que además de ser novedoso, se ofrecía como una herramienta para la toma de decisiones, generó preocupación y la búsqueda de una respuesta latinoamericana. Y ese es el punto interesante, Roxana, porque se cumple prácticamente 50 años de una reunión que tuvo lugar en Río de Janeiro, donde un gran número de intelectuales latinoamericanos se reunieron a discutir precisamente estas predicciones. Uh-huh. Había críticas muy naturales. Por ejemplo, el modelo aparecía como objetivo, entre comillas, y libre de valores, pero naturalmente partía de una cosmovisión fundada en la aceptación del statu quo. O sea, todo seguía como estaba, de tal manera que había una parte importante del mundo que iba a permanecer en su estado de miseria y de pobreza. Uh-huh. Tampoco tenía en cuenta el modelo las desigualdades enormes entre países que existían. Entonces, en esa reunión no solamente se criticó el modelo, sino que se le encomendó a la Fundación Bariloche la generación de un nuevo modelo. Y un grupo destacado de intelectuales latinoamericanos, entre los cuales se contaban los argentinos Jorge Alberto Sábato, Amílcar Oscar Herrera, el doctor Carlos Malman, que fue director del Instituto Balseiro y también de la Fundación, el politólogo Enrique Oteiza, y después brasileros como Helio Jaguaribe, Osvaldo Zunkel de Chile y otros, generaron un plan de trabajo, y lo que se propusieron es generar un nuevo modelo sobre otras bases. Y ese modelo, a diferencia del anterior, que tenía supuestos pero no explicitados, el nuevo modelo se proponía algo muy, muy claro, y era estudiar la posibilidad de llegar a un, como meta final, a un mundo liberado de la miseria y del atraso. O sea, era un modelo en dos sentidos. Por un lado, un proyecto de sociedad, una sociedad basada en la igualdad de las personas, donde se reconocía a cada uno por el hecho de existir, el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, uh-huh, alimentación, vivienda, salud, educación, que son esenciales para que las personas puedan participar en la cultura y en las decisiones sociales, y el sistema productivo estaba encaminado a satisfacer las necesidades básicas. El consumo no era un valor per se, y se producían bienes culturales y básicos que realmente se necesitan en compatibilidad con el medio ambiente y sin malgastar recursos. Ese era el proyecto que se propuso la Fundación Bariloche y que comenzó a desarrollarse en 1972, Roxana.
Doctor Guillermet, ¿podemos resumirlo en que había un plan prácticamente por lo que usted está mencionando y por lo que hemos podido leer con el material que nos acercó, un plan de exterminio contra un plan sustentable para la humanidad, un plan inclusivo de la humanidad?
Yo no usaría la primera, bueno, naturalmente, como decían los latinoamericanos, el futuro catastrófico ya había llegado. Claro. porque se encontraba una parte importantísima. No es que venía, se predecía para adelante, ya estaba instalado, porque había calamidades como la miseria, el hambre o el analfabetismo que afectaba a una gran parte de la población. Entonces, ese futuro ya está. Ahora, claro, lo que hizo la Fundación en aquel momento, y yo lo tomo como un ejemplo de un estilo de investigación muy importante, Roxana, porque está basado en un grupo interdisciplinario, pero está sustentado por una cosmovisión humanista, humanista crítica situada en la realidad de América Latina y el Tercer Mundo. Entonces, se generó, por un lado, un programa computacional, digamos, un modelo computacional, que tenía 5 sectores: la alimentación, la educación, la vivienda, los bienes capital y otros servicios y bienes de consumo, y los recursos, el programa los iba distribuyendo en esos distintos sectores, pero con una característica que también me parece que habla de la concepción general del proyecto, y que lo que se optimizaba no era tratar de lograr el máximo producto nacional bruto, producto bruto interno, como suele decirse, sino optimizar la esperanza de vida al nacer. O sea, buscar que la esperanza de vida al nacer sea la máxima. Y el otro detalle importante es que, a diferencia de los otros modelos, la evolución demográfica no se tomaba como un dato externo fijo, como usted diría, como se diría hoy, Roxana, un crecimiento exponencial, por decir. No. Ahí la evolución demográfica se calculaba en cada paso, dejando que influyeran las variables socioeconómicas y la esperanza de vida, la mortalidad, la salud, entre otras variables, ¿no es cierto? Es decir, sinópticamente, ese modelo dio importantes resultados. Primero, para América Latina, porque fue para distintos sectores del mundo. Me concentro en América Latina, podría alcanzar niveles adecuados de bienestar en un plazo algo mayor que una generación. O sea, estaría al comienzo del siglo XXI, hubiera podido hacerlo. El crecimiento de la población alcanzaría un estado de equilibrio antes de que se saturase la capacidad de producir alimentos, y las tasas de crecimiento de la economía necesarios para llegar a ese resultado serían menores que las que harían falta de mantenerse el sistema vigente. Es decir, el sistema de valores de una sociedad consumista y, como ellos planteaban, un uso irracional de los recursos naturales y un sistema de valores destructivo. Porque naturalmente no se puede esperar fácilmente la reducción del consumo de recursos naturales si una parte importante de los seres humanos no habían alcanzado un nivel de vida aceptable. Ese era lo que tenían. La expectativa es que los sectores privilegiados de la humanidad pudieran disminuir su tasa de crecimiento para aliviar la presión sobre los recursos naturales. Eso serían sinópticamente, sí. Y muy,
ahora,
muy,
este
muy
trabajo que fue presentado hace 40 años y que hoy estaría más que vigente, me parece, me da la sensación, ¿no? En un mundo donde nos debatimos por una vacuna, por un pan, por todo, y donde los recursos naturales son esquilmados para beneficio privado, no de unos poquísimos en la humanidad, digo, ¿tuvo alguna aplicación? ¿Cómo fue tomado? Me quedan poquitos minutos, doctor Guillermo, pero me gustaría que usted los aprovechara, porque además es aquí donde el doctor Tobar creo que nos daba esa opinión que decía, las ciencias económicas, matemáticas, no son ciencias exactas y claramente tienen un vínculo muy fuerte con lo social, ¿no?
Sin duda, y de hecho las predicciones de este modelo eran distintas de las del otro, porque este modelo en realidad tenía un resultado clave, conceptual clave, Roxana, y es que el destino humano no depende de barreras físicas insuperables, es decir, de algo que no se, sino de factores sociales y políticos que los humanos tienen que modificar, y que en realidad existe un camino materialmente viable hacia un futuro sostenible. Y la conclusión depende de que los humanos puedan construir sociedades más igualitarias, más participativas, no consumistas, con base en el trabajo, la creatividad y la satisfacción de las necesidades humanas. Y naturalmente, otra enseñanza del modelo es que los países subdesarrollados no pueden recibir de manera acrítica las conclusiones que con pretensiones de objetividad se generan en otros centros del pensamiento, porque las mismas llevan supuestos implícitos que obedecen a una cosmovisión que no necesariamente es compartida. Entonces, una buena tarea del estudio sistemático es poner en evidencia esos supuestos, criticarlos y construir otros mejores. lamentablemente el modelo, lamentablemente, el trabajo felizmente se completó hace algo más de 50 años, 45 años, perdón, pero bueno, apareció muy encima del comienzo de la dictadura cívico-militar en Argentina, Roxana, de manera que eso interrumpió todo ese proceso de reflexión. El doctor Amílcar Herrera, que había dirigido el equipo, se exilió primero a Inglaterra y luego a Brasil, donde siguió viviendo hasta su fallecimiento. Él no volvió a la Argentina. Otros miembros del equipo de trabajo tuvieron que exiliarse. De manera que, como usted se imagina, el momento histórico en que esto pudo completarse, ese trabajo de unos 4 o 5 años, no fue propicio para que continuara esta reflexión y la aplicación. De todas maneras, en el exterior tuvo un impacto muy grande. Se publicó en diversos idiomas, y las Naciones Unidas y otros sectores de reflexión tomaron en cuenta esto de las necesidades básicas como un criterio para analizar el progreso y la situación socioeconómica de los países, ¿verdad?
Doctor, ¿no se retomó el trabajo después de casi 4 décadas y media?
En realidad, algunas de las personas que trabajaron en ese proyecto están en Argentina. El doctor Hugo Skolnick, por ejemplo, un matemático, prestigioso matemático, que recibió hace poco el doctorado honoris causa de la Universidad de Cuyo, al igualmente que Gilberto Galopín, un ecólogo, y el doctor Enrique Oteiza, un politólogo, han seguido esa línea de investigación. En realidad, se ha mantenido parcialmente. Supongo que el doctor Skolnick ha estado trabajando un poco en eso, pero naturalmente el esfuerzo que se aplicó en aquel momento, era un grupo de unas 20 personas que trabajaban en la Fundación Bariloche, ese esfuerzo, así como estaba, en realidad se vio discontinuado. La expectativa es que efectivamente esto se pueda retomar. Eso es una ya casi personal.
La totalmente. De que se y pueda en estos tiempos, en donde estamos viendo tanta miseria humana, digo, desde el ámbito del egoísmo, de esa acaparación de riquezas sin sentido, porque uno puede entender que cada persona quiera vivir con mucho dinero y darse muchísimos gustos, pero hay momentos donde sentimos que no son capaces de dar un paso al costado, ni siquiera para poder colaborar con el otro que no tiene absolutamente nada. ¿No sería el momento este de poder aplicar algo así, doctor?
Sin duda. Yo por eso mi interés mi gran interés en la historia de las ideas y del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología, desarrollo y el pensamiento latinoamericano sobre la universidad y la reforma tiene que ver con eso, rescatar esas ideas, rescatar que como le mencionaba Roxana, se vieron dolorosamente interrumpidas a mediados de la década del 70, y en este caso poco después de nacer, por las circunstancias políticas que vivió América Latina, Argentina y América Latina también, porque el doctor Herrera, por ejemplo, había estado exiliado en Chile, emigró a Chile después de la noche de los bastones largos, y después de allí volvió a la Argentina y poco tiempo después tuvo que irse nuevamente del país. De manera que este tipo de pensamiento ha tenido dificultades para desarrollarse, pero es un ejemplo, el proyecto de la Fundación Bariloche, como mencionaba, de una cosmovisión humanista, pero más allá del discurso y la crítica, Roxana, el valor de esto es que se hizo utilizando detalladas simulaciones y cálculos. O sea, se respondió a las predicciones del modelo que se llamó, para que usted se dé cuenta, el libro se llamaba Los Límites del Crecimiento, del modelo ¿no? de MIT, y el modelo de la Fundación Bariloche apareció con el título Catástrofe o Nueva Sociedad, como una pregunta. O sea, la catástrofe podía evitarse avanzando en la construcción de una nueva sociedad.